Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
Yo, Eduardo Madrigal.
Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida.
Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
Un gran sí a la vida.
Gracias por acompañarnos.
Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Este episodio va a estar candente, porque a veces nos suceden cosas que no las vimos venir. De ninguna manera hubiéramos anticipado que eso pasara. Pero ¿qué tal cuando esto que te pasó, esto que descubres, es después de que tu compañero o tu compañera murieron? Ahí sí, no solo no lo viste venir, no lo esperabas, sino que también interrumpe tu duelo. Y de eso vamos a hablar hoy, de las infidelidades post-mortem, vamos a decir, pero no es que haya sido infiel después de morir, lo fue antes de, por supuesto, pero tú te enteras después de que murió. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal?
Muy bien, muchas gracias. Espero que todos también, muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Sí, bueno, suena un poco raro tal vez infidelidades post-mortem y así, pero esto creo que por eso lo sintetizamos mejor en no lo vi venir, ¿no?
Claro.
Porque no solo vamos a hablar de esto, sino de todas estas cosas que parecieran como certezas que tenemos y de repente dicen, no, siempre fue lo contrario de lo que pensaste y tú así de ¡ah!
Sí.
Entonces, como que ese no lo vi venir, bueno, está ejemplificado en este mensaje, que si quieres podemos empezarlo a leer de una vez.
No, pero espérame, hablando de mensajes, antes de que empecemos con los nuevos, se armó la polémica la semana pasada cuando dije que no se podían contactar con nosotros los que habían fallecido.
Ah, sí.
No te imaginas cuántos mensajes me llegaron. No, Gaby, yo no coincido contigo, porque lee este libro, vas a ver, está científicamente comprobado. Bueno, me dieron mil argumentos. Y a ver, yo dije, justo antes de empezar con ese tema, que era mi opinión y respeto las de ustedes y por favor igual pido que respeten la mía, porque solo es eso, una opinión. Nadie con respecto a la muerte y lo que sucede después tenemos la verdad absoluta. Necesitaríamos morir y regresar para contarlo. Y esas historias de esos libros que vemos, pues bueno, realmente yo creo que fue alguien que lo reanimaron, no que lo resucitaron, porque cuando te reaniman es que no tenías signos vitales aparentes, pero no que estabas muerto. Una vez que estás muerto y no puedes regresar. Pero bueno, no quiero desatar de nuevo la polémica. Agradezco, como siempre, sus comentarios, todo lo que nos escriben. Y hoy justo estoy vestida con esta playera, una de las playeras de la campaña de Portar Esperanza, Esperanza para Llevar, que es el amor le gana al dolor. Es sinceramente lo que creo. Y la traigo puesta por una buena noticia, porque estas playeras ya están disponibles para venta en Amazon. Así que ya las pueden conseguir en Amazon. Desde luego siguen disponibles en Mercado Libre, pero también Amazon. Por ahora solo en México, pero esperamos muy pronto poder darles la noticia a nuestra comunidad latina en Estados Unidos de que también las tenemos por allá. Ahora sí, dicho lo anterior, venga ese mensaje.
Venga, pues. Y sí, ustedes, si igual ven algo, algún comentario en redes sociales o algo así que no les gusta o que piensan muy contrario y dicen, qué barbaridad esto que acaba de escribir, pues no se claven tampoco. No es una batalla ahí. No se trata las redes sociales de convencer al otro de que tú tienes la razón o de que el otro. Se vale pensar diferente gracias a los que nos hacen saber que piensan diferente que nosotros. Si todos pensáramos igual, también estaría un poco aburrido este programa. Gracias a los que nos lo hacen saber de manera respetuosa. Y si tú ves un comentario que no te gusta cómo piensa, pues también de manera respetuosa, pues ni siquiera contestarlo. Nadie te está pidiendo que lo contestes, pero pues siempre con respeto, eso sí. Pero bueno, vamos a empezar con este mensaje que les agradecemos. Nos manden todas sus sugerencias de temas, comentarios y demás a arroba después de la pérdida oficial como mensaje directo. Y este dice, hola, buenas noches. Ojalá me puedas dar un consejo para ayudarme poco a poco. Mi prometido, con el cual estábamos a meses de vivir juntos, y aunque no llegamos a vivir juntos, nuestros gastos los compartimos y ayudábamos, él falleció inesperadamente hace 7 meses. Se quedaron deudas que tengo que cubrir y no me alcanza para terapia. Hace un mes me di cuenta que tenía una amiga desde hace 5 meses y fue un golpe que jamás hubiera pasado por la mente. Pensé que había sido el amor de su vida. Eso me confortaba, pero ahora todo mi mundo se derrumbó y a veces siento que puedo explotar. Además de eso, hace como un año decidimos no tener a un bebé y a raíz de la infidelidad siento que pudo ocasionar que buscara a alguien más, aunque fue una decisión en conjunto. He escuchado tus podcasts y hay días buenos, pero otros en los que no puedo soportar el dolor, coraje y desamor, y me siento tan tonta de nunca haber notado alguna señal.
Ay, qué fuerte. Y la abrazo con todo el corazón, porque es muy duro enterarte de una infidelidad. Esta amiga que tú dices, entre comillas, es muy duro y cuando tienes a la persona con la que puedes preguntarle, tener detalles, reclamarle, pero mucho más duro cuando esa persona no está, cuando no te puede dar explicaciones, cuando construyes en tu mente una serie de situaciones. De hecho, en los Tanatotips, que pueden buscarlo en YouTube, hay uno que se llama El muerto me engañaba. Y aunque el título parece como, no sé, muy, muy extraño, esto sucede en muchísimos casos, que la muerte, la llegada de la muerte, destapa una serie de cosas que no sabíamos de la persona que falleció. ¿Qué le puedo recomendar para vivir su duelo a esta persona? Yo creo que el punto número uno para tratar en el tema de las infidelidades es el perdón. Entender que perdonar a quien fue infiel no significa que se salga con la suya, no significa que nos gusta lo que pasó, significa que no voy a ir cargando el resto de mi vida el error de otro. El que es infiel, y lo digo fuerte y claro, se miente a sí mismo, rompe su promesa, su palabra. Ella dice, me siento tonta por no haberme dado cuenta, y yo creo que en boca de ella está el pensamiento de miles de mujeres y hombres que dicen, pero qué tonto soy, cómo no lo vi, cómo no me di cuenta. Porque no tenías que darte cuenta, porque uno no vive una relación desde la desconfianza, pensando que el otro con el que duermes, con el que compartes gastos y ahorros, es capaz de hacerte una cosa así. Entonces, no, yo creo que el primer punto es perdonar, que significa soltar. No es reconciliar y no es decirle bravo por lo que hiciste, pero yo no voy a ir cargando el resto de mi vida tu error, porque tú ya te moriste, qué cómodo, y yo me quedo aquí con el entripado. Y dos, es que esto no afecte mi autoestima. Yo no soy tonta o yo no soy tonto por no haber sospechado o no haberme dado cuenta. El que fue tonto, perdón que lo diga así, es el que quiso engañar, el que se engañó a sí mismo, el que fue infiel. Pero no tú, porque no tenemos que vivir sospechando. Esos serían como los dos primeros puntos a tratar.
A ver, yo te tengo una pregunta. Supongamos que mañana papá se petatea, ¿no? Estira la pata.
Vamos a decir para los que nos escuchan no, fuera sí, que esas son expresiones coloquiales con respecto a la muerte muy de México. Colgó los tenis, se petateó, porque antes, en las culturas prehispánicas, envolvían al cadáver en un petate. Sí. Entonces, eso era se petateó. Un petate era como un tapetito hecho de paja, de, así, y ahí dormían en el petate. Entonces, lo envolvían en su propio petate al que había fallecido. Pero bueno, ahora, una vez aclarado esto, vamos a suponer.
No sé si haya más frases, seguramente desde donde nos ven hay más frases curiosas, escríbanoslas, no sé si YouTube nos vaya a banear por esto, pero ¿cómo le dicen a colgar los tenis en su país o en su región? Pero bueno, supongamos que papá vale queso, esa es otra, el día de mañana, ¿no? Y te fue infiel. ¿Te gustaría saberlo o no saberlo? Ya se murió.
A mí sí me gustaría saberlo. ¿Sí? A mí siempre me gustaría saberlo.
¿Para qué?
En vida o en muerte. Porque inclusive creo, Eduardo, que eso me ayudaría a vivir mi duelo. Ahí voy.
¿Cómo?
Ahí voy. Calma todos, déjenme explicar. Esto que nos cuenta esta chica es muy fuerte porque a ella el duelo que estaba teniendo y que se consolaba con fui el amor de su vida, lo cual no estamos seguros que no sea así, porque estamos asumiendo que la persona que es infiel no le sería infiel al amor de su vida. Pero ¿qué tal que sí? Porque la infidelidad puede ser un defecto de carácter, una inseguridad en la que tienes que estarte probando constantemente si eres galán o galana, si todavía ligas, si te puedes conquistar a otro. Pero no tiene nada que ver realmente con el amor. No todas las infidelidades quiere decir que no te ama. Quiere decir que no te ama de la manera que tú quisieras ser amado o de una manera leal. Pero dentro de su escala, puede ser que para él haya sido el amor de su vida. Pero si te enteras que no era este hombre o esta mujer idealizada, porque con la muerte tendemos a hacer esto, perdimos al mejor. Yo todas las señoras que he visto en consulta, señoras mayores, cuando me hablan de su esposo, me hablan como el mejor hombre del mundo. Creo que el mejor hombre del mundo se ha muerto muchas veces, porque para ellas es el mejor hombre del mundo y para los viudos su esposa es una santa. Y no lo era, ni una santa ni el mejor hombre del mundo. Era un mortal y los mortales se equivocan. Entonces, a lo mejor saber esto, que era humano, que tenía sus debilidades, que tenía sus errores, te hace trabajar mejor tu duelo. Te hace decir, no voy a vivir el resto de mi vida llorando a alguien que no perdí a un dios, no perdí al hombre perfecto. Y tal vez enterarme de esto me ayuda y por eso la vida, que no se equivoca, aunque esto no suene a campana rota, me da esta información ahora para que pueda trabajar mejor mi duelo. Toda la información que tenemos la puedes capitalizar a tu favor y a tu trabajo de duelo en lugar de que ahora vivas un doble duelo.
Pero es que creo que justo es eso el problema, que uno está viviendo el duelo, o una, de perder a su pareja, ¿no? Este amor de su vida, de todo lo bonito que había pasado, pues ya no se va a tener nunca más en el futuro y demás. Si le agregas que te fue infiel, entra entonces un segundo duelo de que todo eso fue mentira. Entonces, no solo estás viviendo el duelo de que perdiste todo lo bonito, sino de que todo, o sea, para el futuro, pues, ya nunca más vas a tener lo bonito en el futuro, sino que todo lo del pasado fue mentira. ¿No complica mucho más un duelo a enterarte de estas cosas? O sea, si me preguntas a mí, no me entero. Nunca. ¿Para qué?
¿Tú quisieras no saber?
¿Para qué? Si ya acabó. A ver, ya acabó, ¿no? Ya acabó la relación. Igual, aunque no se haya muerto el chamaco o la chava, si me fue infiel alguna ex, no me digan nunca en la vida. No quiero saber. Prefiero quedarme con que ya fue bonito recordar lo que yo tuve, ¿no? Porque ya acabó. Y ya, no me interesa si todo fue una mentira, no sé qué, porque
no, a ver,
la verdad absoluta no existe. O sea, lo que yo sentí en ese momento era real.
Exacto.
Y la otra persona también.
Exacto.
¿Para qué voy ahora entonces torturarme en el presente pensando como que ese mismo día que me dio los chocolates venía de besar al otro? Ya que disfruté los chocolates en su momento, ¿no? O sea, yo pienso así, pero ¿por qué tú crees que sí es bueno saber cómo?
No, tú me dijiste,
la verdad.
Yo no dije es bueno. Yo dije para mí.
Ayuda al duelo.
A mí me gustaría saber, porque a mí yo creo, como el lema de la UNAM, la Universidad de México, que la verdad nos hará libres. Yo creo que la verdad siempre nos libera de creencias limitantes que tenemos. Entonces, no quiere decir, si alguien te fue infiel, y creo que esta es una línea muy importante, no significa que todo lo que vivieron fue mentira. No significa eso. Esta persona que murió no pensaba dejarla. Estaba trabajando una vida con ella. Estaban construyendo juntos una economía, todo. No pensaba irse, pero tenía un defecto de carácter que era infiel. Y eso deja de hacerlo perfecto, pero no hace que todo lo que vivimos fue una mentira. No fue una mentira. En su momento fue real. Pero también es real que a lo mejor tú estabas enamorada o enamorado del ideal de alguien, del hombre o la mujer perfecta, y no lo era. Era un humano y los humanos se equivocan y la infidelidad es un error.
O sea, sí, pero aún así amabas a esa persona.
Y la puedes seguir amando, aunque se haya equivocado. ¿Qué mérito tiene amar a alguien que es perfecto? Esa es la consecuencia lógica. El mérito está en amar a alguien a pesar de que se equivoca. Pero si pasó y te enteraste, como muchas personas en el COVID se enteraron, porque a la hora que internaban a su familiar y le quitaban el celular y se quedaban con el celular, pues algunos veían, algunos revisaban, les llegaban mensajes y ahí se dieron cuenta de muchas dobles vidas, triples vidas que algunas personas tienen. Eso no significa que lo que vive contigo es una mentira. Lo que vive contigo no es una exclusividad. ¿Y duele? Sí, claro que duele. Claro que duele. Pero puedes usar esa información, si es que ya la tienes, a tu favor. ¿Cuántas personas no lo sabrán nunca? Y he tenido casos que me dicen, fíjate qué raro, Gaby, fui al panteón a dejarle a mi esposo unas flores y había otras flores ahí. ¿Quién sabe quién se las haya llevado? A lo mejor algún primo o algo. Y yo, pues sí, a lo mejor algún primo o alguien, ¿no? Y no es un caso único. O sea, de verdad se sorprenderían de la cantidad de casos que tengo. Por eso, una de mis recomendaciones cuando están quitando el cuarto de alguien que falleció es no leas los papeles que no tienes que leer. Si te quedas con el celular, recupera las fotos y borra todas las conversaciones. No te metas a revisar porque puedes sacar de contexto muy fácilmente algo. Y aquí el punto es que la otra persona no está ahí para aclararte las dudas. Y donde no hay información, hay construcción de fantasía catastrófica. Entonces, ya no puedes tener más información porque la única fuente fidedigna no son los amigos, no es la otra persona. Es quien murió y ya no te puede decir más. Entonces, mejor no te construyas ahí fantasmas.
Construcción de fantasmas, pero a veces esos fantasmas siguen vivos, presentes, ¿no? Porque termina una relación, se muere el amor. Por cierto, lean La muerte del amor, excelente libro. Pero no siempre es porque muere la otra persona. Puede simplemente ser que haya sido una separación, se descubre una infidelidad o se termina por una infidelidad. Y la otra persona sigue ahí en sus redes o poniendo cosas. Y tú sigues rellenando todo porque no le vas a preguntar. El muerto no te puede contestar, pero tal vez no le vas a preguntar a tu ex porque, yo qué sé. Porque ¿para qué le preguntas, no? Pero ¿cómo trabajar entonces una infidelidad cuando existen todos estos sentimientos de, y lo manifestaba ahí en su mensaje, tratando de recordar qué fue lo que pudimos haber hecho mal nosotros o a los que nos fueron infieles para que la otra persona decida tomar eso, ¿no? Entonces es una tortura de estar revisando tu historia y en qué segundo, en qué minuto te equivocaste. Un martirio eterno de es que si hubiera hecho o tal vez no hubiera hecho esto. Nos volteamos mucho a que la culpa es nuestra y no de la otra persona, ¿no?
Claro, y ahí está el error principal, porque ella inclusive dice en este mensaje, decidimos no tener un bebé. Y ahora se pregunta si no haberlo tenido fue un error por este tema.
Sí, pero
¿no?
Seguro ella recuerda que en la conversación tal vez dijo una oración un poquito más fuerte o algo fue demasiado contundente o algo y ya eso fue lo que definió que no fueran a tener un bebé, ¿no? O sea,
¿qué es lo que
recordamos mal? Recordamos mal.
Claro, y recordamos mal en nuestra contra porque somos muy culpígenos. Siempre que sucede algo tenemos que buscar quién es el culpable. Y cuando no encontramos quién o el culpable ya murió, pues lo hacemos retroflexivo. La culpa es mía. ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó hacer? Y en el libro que mencionas, La muerte del amor, que es mi más reciente libro, léanlo, por favor. Así jamás hayan tenido una infidelidad, pero están en una relación. Ese libro te enseña cómo conservar y mejorar una relación y cómo vivir el duelo si es que se termina. Y, por supuesto, hay un capítulo entero con muchos casos sobre infidelidad. Y ahí lo que yo digo es, la infidelidad nunca es una consecuencia. La infidelidad es una decisión. Entonces, quítense esos fantasmas de la cabeza. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué debí de haber hecho diferente? Porque he escuchado argumentos desde, es que tú nunca usas falda y tacones, que les dicen a las esposas, ese no es motivo para que te sean infiel. Ninguno es motivo para que te sean infiel, porque si algo no me gusta, se habla. Si algo no está funcionando entre nosotros, vamos a una terapia. No actúas tus insatisfacciones, se hablan. Si tú decides irte con alguien más, es por tu falta de moral, es por tu falta de principios. No es por nada que haya hecho la otra persona. Nada justifica una infidelidad. Nada. Si no estás feliz en la relación que estás, termínala. Si tienes una relación abierta y los dos tienen permiso de andar con otras personas, adelante. Para algunos puede funcionar esa fórmula. A mí jamás me funcionaría, pero para otros puede ser que sí. Pero si tú prometiste ser fiel y tú prometiste exclusividad, y no estás pudiendo cumplirlo, revisa tu relación, habla con tu pareja, intenten mejoras. Si no se logra, sepárense. Daña mucho menos una separación a tiempo que una infidelidad que uno se entera. O sea, eso de verdad es un duelo muy, muy fuerte. Pero no es nada que hayas hecho mal tú. Quitémonos esa idea de la cabeza. Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías, los puedes pedir por Amazon o Buscalibre y encontrarlos en formato digital o audiolibro. Disponibles también en España, Colombia, Costa Rica, Panamá y otros países de América Latina. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de Buró. Y recuerdo mucho el caso de una señora que tenía 30 años de casada y llegó devastada al consultorio y me dijo, Gaby, es que ¿en qué fallé? Yo vengo a terapia para que me digas en qué fallé, qué hice mal. Y me empezó a decir todo lo que ella creía que había hecho mal. Y yo le dije, ¿ya consideraste la opción C de que él sea un canijo? ¿No? Y se me quedó viendo con cara de, no, no lo había considerado. O sea, creo que mientras las mujeres sigamos educando machos y sigamos fomentando ese machismo, creyendo que los errores de él tienen algo que ver con nosotros, pues todavía vamos a estar en un hoyo. Creo que le abrí todo un panorama al decir, esto puede ser un tema de él y no tuyo. Repercute en ti.
Y te tengo otra pregunta. Ya la hice un poco en el pasado, pero formulada con que la persona se murió. ¿Qué pasa si siguen en su relación, tú y mi papá, y existió una infidelidad? ¿Te gustaría saberla o no? Ya ahorita todo está muy bien como lo está, ¿no? Pero existió. ¿Te gustaría saber qué fue, cuándo, dónde, cómo, por qué?
A mí
¿o
sí.
ya no? ¿Por qué? Es que porque...
Bueno, Eduardo, bueno, pues me estás preguntando porque yo soy muy controladora.
A ver, como en los exámenes, justifica tu respuesta.
Ok, yo soy muy controladora. Mucho, mucho. Tengo una posición de control. Soy tanatóloga, soy maestra, dirijo un podcast. O sea, soy una persona controladora. Entonces, a mí me gusta saber y yo tomaría la decisión si la perdono o no esa infidelidad. Pero no, yo no soy partidaria de ojos que no ven, corazón que no siente. Yo preferiría saber. Yo, como tú me conoces, yo jamás podría vivir sabiendo que yo fui infiel y no decirlo. Yo lo digo todo. Yo lo cuento todo. Todo, 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 porque yo así vivo tranquila. Entonces, yo esperaría eso, ¿no? Creo que más que la infidelidad en sí misma, tal vez lo que te duele es que te quieran engañar, que menosprecien tu inteligencia o tu capacidad de perdonar. Yo soy capaz de perdonar y sí tengo esa capacidad de perdonar los errores, pero perdono un error. La mentira me cuesta mucho más trabajo.
Sí, creo que ahí sí, bueno, coincido contigo porque una cosa es que ya haya acabado para siempre y entonces ya, yo no me quisiera enterar, pero si planeo seguir una relación con alguien o volver a tenerla, ¿no? Con una ex o algo así, sí me gustaría saber.
¿Ves?
Para yo poder tomar esa decisión. Sí, sí, pero si ya se murió, ya me da igual.
No, porque entonces a lo mejor aplica esta frase. El amor le gana al dolor. Hay que ver si sí. Hay que ver qué es más grande, tu dolor que tu amor. Ahí hay un desequilibrio y no podrías seguir esa relación. Porque ¿para qué te quedas en una relación donde te fueron infiel? ¿Para estárselo champando? ¿Para cobrar venganza? ¿Para sentir que tienes el sartén por el mango y hacer de su vida un infierno? ¿Harías tu vida también un infierno? ¿O te quedas para ser felices, para aprender de eso? Y creo que se podría. Creo que se podría. Yo sí creo que una infidelidad se puede perdonar. 2, 3, 4, no. ¿Ok? Un error. Todos podemos cometer un error, pero no seguirlo cometiendo. Y sobre todo que al que perdonaste o a la que perdonaste no abuse de tu nobleza pensando que lo vas a perdonar siempre. Es terrible eso. Nunca pierdas tu dignidad. Pero perdonar no es perder tu dignidad. Es ponerte a prueba. O sea, si tienes esa capacidad de perdonar o no. Pero depende mucho la actitud de la persona que cometió la falta. Y siempre tener claro quién fue el que cometió la falta. Y no fuiste tú. No. Ahora, vamos a volver al tema de qué pasa si yo descubrí que mi pareja me era infiel. Yo diría una cosa. No manches su memoria. No manches su memoria. Porque cuando te enteras de esto, inclusive que hay otra familia, Eduardo. Han llegado a los funerales otra señora con el hijo de, mijito, este es el ataúd de tu papá, delante de los demás, ¿no? No le hables mal a tus hijos de la persona que murió diciéndole todo eso. Los hijos nunca tienen que enterarse de la vida sexual de los padres, ni en vida ni en muerte. Es demasiada información, no tienen por qué saber eso. Deja a los hijos que recuerden a su padre o a su madre con el recuerdo que ellos tengan como hijos. No los contamines con las fallas que hubo como pareja. No lo hagas público, no se lo digas a todo mundo. No te dediques a hablarle a los amigos o amigas para tú sabías, tú te enterabas, porque solo te vas a llenar de más resentimiento pensando que todos lo sabían y todos fueron cómplices para verte la cara. Ya. Nadie te vio la cara. Se vio la cara a sí mismo, la persona que fue infiel. Tú sigue adelante. Pero eso tal vez te ubica a no ponerlo en este pedestal, a no sentir que cómo vas a seguir tu vida sin esta pareja, que era todo para ti. Ya ves que no. Ya ves que vas a poder. A lo mejor esa información, en lugar de que te destruya y te complique más, la puedes usar a tu favor para decir, merezco más. Y creo que puedo tener a alguien que no me sea infiel porque yo sé ser fiel. Y tal vez hasta se te abran las ganas y las posibilidades de volver a tener una pareja en esta vida. Que ya lo hablaremos en un episodio posterior, pero nos han estado pidiendo mucho que hablemos acerca de la vida sexual de las personas que enviudan, que pierden a su pareja. ¿Qué pasa con eso, no? Porque en pocos lugares y espacios se habla sobre esto, se habla cómo vives la viudez, todo, y tus necesidades sexuales y lo que te pide el cuerpo, ¿qué? Entonces, hablaremos de eso también, pero hay quien se cancela esto porque piensan que no le pueden ser infiel a un muerto. Y él sí pudo, o ella sí pudo, hasta en vida. Entonces, ¿por qué sentirías que volver a abrir tu corazón y amar sería serle infiel a la relación y a los votos que tuvieran, que claramente decían hasta que la muerte nos separe?
Con respecto a perdonar dos o tres infidelidades, Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla, pero solo tenía dos, ¿no? Claro. O sea, también, ustedes tampoco, no sé cuántas tengan, pero... Hace poco leo la película de E.T., que sé que te gusta mucho, y hay una escena buenísima que, pues, quien no la recuerdo o la haya visto hace mucho tiempo, pues véanla, también es muy bonita. Pero existe una escena donde es una familia, que está la mamá con tres hijos, y el papá no figura, ¿no? Entonces, la niña está, pues, bueno, uno de los niños dice como, mi papá si me hubiera creído que vi a un extraterrestre, ¿no? Y la mamá le contesta, pues márcale y dile, ¿no? Cuéntale para que te crea. Y la niña chiquita, que es muy tierna, le dice, no puede, está en México con Andrea. Algo así, ¿no? O sea, no recuerdo el nombre. Pero la mamá cambia el semblante, todo, se pone una tristeza, lavando los platos toda seria. Y al final de la escena quiebra y dice, él odiaba a México, ¿no? Y ya, pues se ríe uno. Pero saber estos detalles de ciertas cosas... llega a afectar más de lo que beneficia, ¿no? Tú mencionabas que a veces es bueno saber, o bueno, en tu caso preferiría saber, porque entonces, en efecto, no estás tratando con un dios, con un semi-humano que nunca se equivocó, que era perfecto, que te amó toda su vida, sino con un hombre o una mujer que se equivoca, que hizo tal. Pero saber detalles un poco de más, o sea, ¿dónde está el límite de lo que tendrías que saber para ayudarte versus para lastimarte?
Porque uno intenta
a veces, como dices tú, ver los mensajes, espiar no sé qué, seguirlo, o ponerle AirTags o seguidores en su maleta del gimnasio. O sea, ¿hasta dónde es suficiente el límite de lo que tendrías que saber para ayudarte? ¿Y dónde es que más información te está perjudicando?
Claro, claro. Eso es enfermo, ¿eh? Eso es enfermo ya. Los detalles es echarte limón a la herida. Definitivamente, porque lo que me dicen las personas que han descubierto una infidelidad por medio de mensajes, viendo el celular, o de verdad ni siquiera con la intención de verlo, de repente le sonó, lo tomaron de lo más normal y algo salió, o dejaron abierto el chat en la computadora y la niña va a hacer la tarea y se encuentra cosas. Es terrible cuando un hijo es el que descubre las infidelidades del papá porque ya cambió de teléfono y le deja el teléfono que tenía antes al hijo y el papá, otra generación, no sabe borrar las cosas y el hijo se encuentra en las fotos. Todo esto que te digo, casos reales. Pero, a ver... ¿Para qué quieres detalles? Los detalles te van a lacerar el alma. Porque lo que me han dicho personas que han vivido una infidelidad, me dicen, mira, Gaby, el intercambio de fluidos no me es tan significativo como que él le decía flaquita en el chat, ¿sabes? Y a mí siempre me estaba diciendo, a ver si ya bajas de peso, ya estás bien gordis, te vas a comer eso. Y a la otra le decía flaquita. Entonces, esas cosas te lastiman la autoestima terriblemente. ¿Para qué le buscas? ¿Para qué quieres el detalle? Estos hombres celosos de, y cuéntame, ¿y qué hicieron juntos? ¿Y él es mejor que yo? ¿Para qué quieres saber esas cosas? Obvio, no te van a decir la verdad. ¿Quién se va a atrever a decirle, sí, era mejor, pues vete, ¿no? Vete, le van a decir. Si el tema es que estamos tratando de reconstruir, quedarnos, ¿para qué haces preguntas retóricas que no quieres saber la verdad? no quieres saberlo. El chiste es, lo que tú quieres saber es, ¿eres capaz de perdonar? Y es algo que les pregunto a todos. Porque todos tenemos un preconcepto de yo jamás perdonaría una infidelidad, yo nunca. A ver, espérense y no juzguemos a los demás con lo que hacen. Qué tonta, ¿por qué lo perdonó? Tú no estás en sus zapatos, tú no sabes las circunstancias. ¿Qué pierdes cuando pierdes y qué ganas cuando pierdes? Solamente lo sabe el que está ahí. Y tú tampoco sabes cómo actuarías en esa situación. Lo que sí puedes tener claro es, necesito trabajar mi capacidad de perdón. Porque si yo vivo con alguien y solo lo amo porque es perfecto y no se equivoca, ya sea una pareja, un hijo, un padre, una madre, ¿en serio? O sea, ¿de verdad por eso estoy ahí? Porque no se puede equivocar. Si me falla, si se equivoca, ya no lo voy a querer. Entonces no estamos hablando del amor que representa E.T. y que es el amor incondicional del que nos hablaba Elizabeth Kubler-Ross. Y yo te amo incondicionalmente. No significa que me quede contigo si después de haber vivido una experiencia de infidelidad juntos vuelves a hacerlo. Entonces no tengo que quedarme contigo porque no aprendiste, porque no creciste, porque no aprovechaste la oportunidad que te di. Pero mi amor no puede estar condicionado a que tú no te equivoques.
¿Qué otras cosas te ha tocado que se descubran después de que fallece una persona y cómo se manejan ese tipo de duelos ya que la persona no está? ¿Se comparte con la infidelidad o es diferente? Es decir, de cualquier tipo de cosas que te enteres cuando alguien ya murió, ¿cómo se trabaja ese tipo de duelos?
Sí. Bueno, primero reconociendo que la persona humana, cualquiera, tiene derecho a cierta privacidad. No porque estés casado con alguien tienes que saber todo de ese alguien. Puede conservar una parte de privacidad. Entonces, ¿de qué cosas se han enterado? Por ejemplo, una señora se enteró que su esposo era diabético y ella no lo sabía. Y él tenía en la oficina sus jeringas de insulina y sus medicamentos y todo porque se inyectaba en la oficina y nunca lo dijo en casa. Ella se enteró de esto después de que él murió. Otra, bueno, generalmente son esposas las que se enteran después, son las que más llegan conmigo, pero otra se enteró que su marido tenía muchísimo dinero y no vivían así. Él, de hecho, su frase que siempre decía es, pues, ¿qué crees que el dinero se da en los árboles? Y siempre los tenía súper limitados y para ir de viaje con los hijos no hay dinero y no hay presupuesto y todo. Él murió de un infarto y cuando empiezan a ver las cuentas, los estados de cuenta y todo que guardaba en su oficina él también de esta cuenta, tenía muchísimo dinero guardado, que finalmente pues heredó la esposa y los hijos. Digamos que esa fue una sorpresa agradable.
Sustos
que dan gusto. También un caso de un señor que sí se enteró cuando su esposa cayó en coma, que pues la esposa tenía una oficina y tenía que hacer mil cosas de la oficina. Entonces, de la oficina le dijeron, oye, nos tienes que pasar estas cosas que están en su teléfono. Y la clave de su teléfono es tal, la sabía su mano derecha de la oficina, no el esposo. Y entonces se metió y sí vio que tenía otra relación con otra persona en curso y ella estando en coma, ¿no? Entonces, ese caso a mí me dio tanto de aprender porque él revisó todos los chats, vio las fotos y vio que no era un tema de un romance de una noche ni una noche de copas, que había otra relación y que ella había decidido quedarse por los hijos, por no dañar a los hijos, pero que estaba profundamente enamorado del otro. Cuando ella estaba, ay, mira, me vuelvo a poner chinita porque fue algo muy duro. Cuando ella ya estaba muy, muy grave y ya le dijeron los doctores que era cuestión de horas, él le habló a este chavo y le dijo, si quieres venir a verla, yo no voy a estar de tal a tal hora. Porque yo sé que ella, ay, mira, no puedo,
Respect,
dijo, porque yo sé que ella te quiere y yo sé que ella querría que estuvieras aquí. No manches, o sea, esa grandeza y fue. El otro cuate fue a la hora que el esposo le dijo, estuvo ahí. Él lo supo por las enfermeras que estuvo ahí. Le dejó una medallita en la mano a ella y pues ya. Ella murió y ya. Él lo único que hizo al final fue donde en el panteón donde ella estaba, en la cripta familiar. Le mandó un mensaje a él mandándole la ubicación de la cripta para que él supiera si quería ir después y ya. Y borró todo. Pero ese es un caso único. Te digo que trabajar con dolientes te abre el corazón y la mente de todo lo que el verdadero amor puede hacer.
Qué grande y qué gran ejemplo de cómo se pueden manejar este tipo de situaciones, ¿no? La mayoría reaccionarían de una manera desquiciada, enojo, demás. Cuando reaccionas desde el amor y te das cuenta que pues, cosas así pueden pasar, sí, y no te vuelves loco, creo que es mucho mejor la cosa, ¿no? Y qué bueno que tuvo la oportunidad. Gracias a esa, sí, persona, quien sea que haya sido, no solo fue una gran persona para ese otro hombre, sino para todos los que están viendo este podcast, es un gran ejemplo de cómo a veces manejar situaciones que son muy complicadas, muy difíciles, pero se puede, ¿no? Aún en los momentos más complicados es cuando podemos ser las mejores personas que, claro, podemos ser.
Y cuando el amor le gana al dolor. Y son casos. Es que hay que validar, Eduardo, el duelo de las personas que son amantes de quien está casado, ¿no? O sea, siempre lo vemos de manera como si fuera un duelo ilegítimo, como si no tuvieran derecho a sufrir. Y es muy triste y muy lamentable haberte puesto en la situación de enamorarte de alguien que no es libre, de amar a alguien que no es libre. Yo no soy quien para juzgar eso, pero sí soy quien para entender que, pues que el amor a veces, híjole, no escoge a la persona ideal para depositar todo eso que tiene para dar. Pero si el amor es real, el dolor es real. Y creo que este hombre supo darse cuenta del verdadero amor que había entre ellos dos, entre su esposa y su amante, y pues le dio un espacio al dolor del otro, sin pasar por arriba de él.
Bueno, pues sin duda un gran momento para cerrar el episodio. Nos deja mucho, mucho para reflexionar. Agradecemos a todos los fans que nos escriben en arroba después de la pérdida oficial. A los fans de YouTube que saben que tienen beneficios especiales como ver estos videos desde antes. Cuando comentan ahí tienen unos emojis especiales y aparece una mariposa especial al lado de su nombre. Entonces así nosotros sabemos quiénes son los reales. Pero de todas maneras, si llegaste a este punto del episodio, eres un fan y gracias por eso. Gracias a los que también nos escuchan en Spotify, en Apple, en todas las plataformas de audio, que lo comparten, lo mandan por WhatsApp a quien crean que debería escucharlo, a quien dicen, creo que mi comunidad, porque muchos también tienen como propias comunidades o se dedican a esto o son psicólogos o demás y recomiendan mucho nuestros episodios. Gracias a todos ellos. Creo que seguimos creciendo gracias a ustedes y es maravilloso que pues, más personas cada vez más seguido te reconozcan, ¿no? Que digan como, me ayudan mucho tus videos, me gusta mucho. Como este mensaje decía, a veces hay días buenos, a veces hay días muy malos. Tal vez para los días muy malos pongan un episodio de estos. Aunque no tenga nada que ver con nada de su vida, pónganlo. Yo, ¿qué ponías tú cuando te ponía triste? Yo recuerdo muy específicamente bueno, ya me estoy desviando mucho, pero una vez que vimos la película de cuando... No puedo decir muchas cosas porque ahí sí YouTube nos lo quita, pero cuando unos aviones se estrellan en ciertas cosas muy específicas y todo lo que pasaba en ese avión, después de ver esa película ya estaba muy, muy triste y decía, ¿cómo puede haber humanos así? Y te pedí que me pusieras La Sirenita. Entonces yo vi La Sirenita después de esa película y comiendo un pescado empapelado que hacías, bueno, que haces todavía muy bueno, eso me ayudó. Pero ustedes puede ser que sea este episodio, ¿tú qué recomendarías? Por si alguien está teniendo un día muy, muy, muy malo.
Sí, bueno, yo recomendaría que nos escuchen porque las personas me lo dicen que este podcast, que mi voz les da paz, que los he ayudado, pero también les recomendaría que leyeran. Desde luego, la lectura recomendada en el episodio de hoy es La Muerte del Amor. Creo que es un libro de verdad de cabecera. Por favor, léanlo, ya está disponible en todas las librerías, en audiolibro, en digital, ahí lo tienen, La Muerte del Amor. Se va a abrir la conversación para que hablemos sobre ese libro. Y bueno, sigan cercanos. La verdad es que acérquense a la tanatología. Yo estoy muy orgullosa del ADN de este podcast que se ha mantenido fiel en sus orígenes, porque aquí hablamos de duelo, de cómo vivirlo, de comprender la vida, y no nos hemos ido a buscar otros temas en búsqueda de popularidad o aceptación, que sería muy fácil hacerlo, pero nosotros no vamos por más seguidores, vamos por más corazones que podamos atender, que podamos cuidar, que podamos consolar y pues acompañar en el duro y difícil proceso de duelo. Pero aquí estamos, no están solos. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga. Él es Eduardo Madrigal. Y nos vemos y nos encontramos aquí la próxima semana en un episodio más de...
Después de la pérdida.
Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
Vamos a hacer una gran red de apoyo.
Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
Síguenos en
arroba Gaby Tanatóloga
y arroba Después de la Pérdida Oficial.
Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
de Después de la Pérdida.
Paz y bien.